RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente de Ingeniería de Alimentos UNAD, y les doy la bienvenida a esta nueva emisión.
El tema del día en Password.
En el programa de hoy hablaremos acerca de modelos de negocios, una herramienta que permite definir con mayor puntualidad la mejor forma de generar ingresos. Y para hablar de esto, nos acompaña Diana Lara, ingeniera de alimentos, especialista en gerencia de mercadeo estratégico, magíster en administración y gestión de empresas, magíster también en administración de negocios globales. Cuenta con una amplia experiencia, alrededor de 20 años construyendo negocios en consumo masivo y B2B en grandes compañías como Colombina, TIM, S.A., Harinera del Valle, Softis, y actualmente es la gerente para Latinoamérica de Marbelice, que es una empresa ecuatoriana especialista en elaborar marca propia de atún. Bienvenida, ingeniera, es un gusto tenerte aquí en Password Alimentos.
Muchísimas gracias, Luz Elena y equipo, por la invitación. Me siento muy contenta de poder acompañarlos el día de hoy y pues estaré presta a apoyar cualquier inquietud y lo que con mi conocimiento pueda aportarle a este programa tan lindo que ustedes hacen con los estudiantes. Entonces, me parece maravilloso poder acompañarlos. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ti. Para iniciar nuestra entrevista, sería bueno que en una primera instancia abriéramos el panorama acerca de esta temática. ¿Qué es un modelo de negocio?
Muy bien, es una pregunta tan amplia y tan compleja que realmente en toda la experiencia y la formación académica que he tenido durante estos años, he logrado entender que un modelo de negocio básicamente es una herramienta que nos permite hacer una investigación previa sobre un negocio donde tengamos interés y con la cual podemos perfilar a futuro dónde queremos estar, cómo queremos llegar, pero para poder hacerlo de manera asertiva, sin que digamos que hay herramientas que son 100% exitosas, porque parte mucho realmente de lo que tú estás proponiendo como negocio, sí existen elementos que podemos contemplar y que vale la pena tener en cuenta cuando vamos a hacer un modelo de negocio. Yo lo he abierto básicamente que un modelo de negocio es una etapa preliminar cuando tú tienes que presentar a una gerencia de una compañía o simplemente como emprendedor quieres hacer un business plan. Y para que tú puedas hacerlo, debes contemplar cuatro elementos que son importantes. El primero es la oferta. ¿Qué es la oferta? La oferta es básicamente cuando yo comparo mi producto o servicio versus el entorno donde quiero llegar, yo tengo que primero hacer un proceso de entendimiento. Tengo que responder una cantidad de preguntas, el qué, el por qué, el cómo, el dónde. O sea, todas estas preguntas que voy a empezar a contestar nos van a permitir entender cómo funciona la oferta en el mercado donde yo quiero llegar. Y de esa forma poder proponer que mi producto sea diferente, tenga una propuesta de valor diferenciada a todo lo que existe, obviamente que sea real y que tengamos un mercado que está dispuesto a pagar por ella. Por eso es importante hacer un proceso previo de entendimiento de la oferta, es decir, de todo lo que existe donde voy a empezar a competir. Lo segundo, que podríamos decir que es el elemento más importante para todas las compañías, los clientes. Porque sin ellos, las compañías sencillamente no podrían tener resultados comerciales ni resultados financieros. Si no vendemos, no podemos pagar nómina, no podemos hacer inversiones, no podemos producir. Entonces, definitivamente tenemos que entender quiénes son nuestros clientes, perfilar a qué mercado quiero llegar. Y en este sentido, estos clientes hay que abrirlo en dos franjas muy importantes que a veces confundimos. Nuestro consumidor y nuestro cliente, que no necesariamente son los mismos. Ocurre que en algunos productos o categorías, por ejemplo, de alimentos o de productos de consumo masivo, quien compra el producto es quien lo usa. Entonces podemos decir que el cliente y el consumidor son la misma persona. Pero en otros mercados, nuestro cliente puede ser el canal. Y ese canal es quien entrega mi producto a un consumidor final. Entonces, tengo que entender cómo funciona tanto el cliente como ese consumidor final. Y eso significa, cuando hablo de cliente, entendido como el canal que me va a permitir colocar mi producto para que un consumidor llegue y lo compre. Cómo funcionan las grandes superficies en el país, cómo se negocia, cuáles son las más importantes. ¿Qué le exigen a un proveedor cuando tú te quieres codificar en una cadena como El Éxito, como Olímpica, como Cencosud? ¿Qué te exigen? ¿Qué debes tener organizado como compañía, como producto, para que cuando tú lo presentes, te codifiquen el portafolio y puedas tener la presencia en todos los puntos de venta que ellos tienen dentro del país? Las grandes superficies son la mejor vitrina para posicionar los productos. Obviamente, entendiendo mi producto, hacia qué mercado final va. Porque así como existen las grandes superficies en el negocio de consumo masivo, también existen los distribuidores, que son los que permiten, cuando tú tienes un distribuidor, es como tu canal para que ese distribuidor lleve tu producto a la tienda de barrio. Ustedes saben que el mercado de consumo masivo en Colombia es un mercado muy predominante de la tienda de barrio. Es de los mercados de Latinoamérica donde el canal tradicional es demasiado importante. Para las grandes categorías de alimentos y de consumo masivo, pesa alrededor del 45%. Es un canal que sí o sí tenemos que entender. ¿Cómo piensa el tendero? ¿Cómo piensa el mayorista? ¿Qué necesita el distribuidor? ¿Cómo hacer para que mi producto sea atractivo y el distribuidor quiera tenerlo en su portafolio, donde competimos con muchos productos y muchas compañías que la fuerza de ventas comercializa? ¿Y cómo logramos también que ese distribuidor, cuando llega al mayorista, al cliente de Corabastos, que todos conocemos, a la mayoritaria en Medellín, que ese canal, entendido como el mayorista, se motive en comprar ese producto para poderlo ofrecer a quien después, a la tienda de barrio? Entonces, todos estos canales de intermediación, dependiendo del producto que tú tengas, es tu cliente y tú tienes que entender cómo funciona, cuál es la logística que tú necesitas a esos clientes. Entonces, hasta el momento hemos visto dos variables muy importantes: la oferta y el segundo, los clientes. El tercero de los elementos importantísimos cuando pensamos en un modelo de negocio es la infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, es simplemente que ya tenemos aterrizado el producto, tenemos aterrizado contra quién compite y tenemos entendido ya dónde lo queremos comercializar. Entonces, para poder cumplir de manera efectiva con esas dos variables, necesito tener un equipo logístico que me soporte la operación y me permita que mi producto llegue a ese canal de manera efectiva. Entonces necesito entender cómo funciona la cadena de distribución en Colombia. Necesito entender cómo funcionan las bodegas, todo el tema de almacenamiento, los costos asociados a esa operación. Si necesito una bodega tercerizada, si lo puedo hacer de manera directa. Entonces, a nivel de infraestructura, es establecer dónde voy a crear mi producto, dónde lo voy a tener para poder después llevarlo al mercado. Y el cuarto, que es el más importante cuando pensamos en viabilidad de proyectos y en empezar a codificar o a ampliar mercados, presencia en los diferentes mercados, es la variable que todos tenemos que tener presente y es la viabilidad financiera, los recursos. Porque finalmente, cualquier proyecto que emprendamos necesita recursos. Entonces, es importante que podamos nosotros establecer cuáles son esos recursos que están implícitos en términos de las inversiones que necesito hacer para poder llevar mi producto de manera o servicio de manera efectiva a ese mercado que ya entendí cómo funciona y que necesito cubrir. Y entender también qué espera el accionista. Los accionistas invierten en sus compañías en la medida en que esa inversión le rente mejor que un banco. De lo contrario, saca la platica de la compañía y dice: ¿sabe qué? Hermoso tu proyecto, pero mejor dejo mi platica en el banco que me renta mejor. Entonces, tú tienes que presentarle a los accionistas cuánto van a ganar, en cuánto tiempo. Cuando uno compara estos modelos de negocio y cómo funcionamos a nivel de Latinoamérica, los latinoamericanos, las compañías latinoamericanas son muy cortoplacistas. Y es una realidad, todos queremos ver resultados positivos en periodos de tiempo muy cortos. Cuando comparamos con culturas como las orientales, como la japonesa, son culturas que entienden que es un proceso de siembra que puede llevar 5, 6, 7, 10 años hasta que empieza a dar frutos. Entonces es importante que entendamos en qué contexto estoy, en qué mercado estoy, quién es mi stakeholder, mis accionistas, mis consumidores, mis clientes, a nivel de recursos, qué personas necesito que hagan parte del equipo de trabajo, qué competencias deben tener para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible. Entonces, realmente, cuando hablamos de qué es un modelo de negocio, es una palabra tan amplia y tan diversa que sería muy difícil darles una fórmula secreta. Pero lo que sí me ha funcionado en estos años es entender estos cuatro elementos, porque te funciona perfectamente si llevas un producto o un servicio. Son cuatro elementos vitales para que tú puedas plasmar en vivo y en directo, de manera también real y financiera, ese modelo de negocio, transformarlo a un business plan y poder entender cuánto quieres ganarte, cuánto esperas obtener y cuánto te va a costar en un periodo de tiempo a nivel de objetivo que tú establezcas. Que lo que recomiendo es que sea unos objetivos de largo plazo, que podemos estar hablando de 5 años, y unos objetivos de corto plazo, que podemos estar hablando de objetivos anuales. Y cada uno de esos objetivos debe ir acompañado de una estrategia. Y esa estrategia es simplemente establecer cómo lo voy a hacer posible. Entonces, con todo este marco conceptual que les estoy dando, es básicamente poder tener esa minucia de cómo lo voy a hacer para poder seguir al pie de la letra ese camino, botarme al ruedo, hacerlo y tener la capacidad que si en el camino veo que algo me quedó corto, que lo que yo presupuesté versus la realidad no me está funcionando mucho, tener la capacidad de manera rápida de hacer ajustes, ajustar mi proyecto, mi producto, mi propuesta al mercado para poder ser exitoso. No quedarme simplemente en que lo plasmé de esta manera y tengo que implementarlo de esa manera, cuando puede que en el camino con la realidad que tenemos de variables externas nos implique que tengamos que hacer ajustes. Lo más importante es que ese objetivo final no se va a perder, es el mismo. El cómo alcancemos ese objetivo final es lo que podemos ir adaptando, que hace parte de las estrategias, de los objetivos de corto plazo. Y obviamente todo esto surge del buen entendimiento previo de estas cuatro variables que les mencioné: la oferta, los clientes, la infraestructura y la viabilidad financiera.
Muchas gracias, ingeniera Diana. Ahora es momento de pasar a un corto receso. Quédense con Paz por Alimentos y en pocos minutos estaremos nuevamente con ustedes.
Ya regresamos con Paz por Alimentos.
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Este programa se desarrolla con metodología virtual. En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Ingeniería Multimedia.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD los invita a inscribirse en su programa académico de Tecnología en Producción de Audio. Conviértase en tan solo en 3 años en experto en producción musical y diseño sonoro para medios audiovisuales. Gracias a su metodología virtual, el proceso de formación se realiza a través de ambientes virtuales de aprendizaje, lo que permite que este programa cuente con cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Tecnología en producción de audio. Seguimos con Password Alimentos.
Retomamos con nuestra entrevista en donde el tema central es modelo de negocios. ¿Y cuál es el enfoque, ingeniera Diana, de una posibilidad de trabajo?
El enfoque de una posibilidad de trabajo es real, existe. Es muy sencillo y es que cuando tú estableces un modelo de negocio, tú lo presentas, lo elaboras, haces, obviamente, lo plasmas en un PowerPoint, en un Excel, en fin, estableces todo ese modelo. Y cuando hablamos del enfoque de una posibilidad de trabajo, es netamente implementación, ejecutarlo. Y para lograr hacer esa implementación y esa ejecución, pues debes tener muy, muy claro qué necesitas a nivel de recurso humano para poder hacer esa implementación de ese modelo de negocio. Debes entender que las personas que van a hacer parte de esta implementación, porque es real, eso se hace, deben tener unas competencias específicas. Entonces es muy importante que podamos perfilar esa expertise que necesitamos que tengan esas personas en cada una de las áreas para poder lograr que ese modelo de negocio se implemente de manera exitosa en el mercado. Necesitamos conocimiento y que ese conocimiento se comparta. Hoy en día ya no es lo que pasaba hace algunos años, que los gerentes teníamos temor de compartir el conocimiento a las personas que teníamos a cargo porque pensábamos que nos iban a quitar, a hacer el cajón, pues, como decimos en este país. Por el contrario, en la medida en que tú tengas personal perfectamente capacitado, haciendo lo que tiene que hacer, te permite a ti como gerente pensar en esa estrategia y en ese largo plazo de dónde quieres llegar de manera efectiva. Porque cuando el gerente se dedica al día a día, no puede pensar estratégicamente en a dónde quiere llegar y en cómo lo va a lograr. Entonces, por eso es importante rodearse de excelente talento. Y de las cosas lindas que he visto en mi experiencia en Latinoamérica es que el talento colombiano es muy valorado porque estamos muy bien capacitados. Tenemos un aspecto educativo muy reconocido en toda Latinoamérica, a pesar de tanto que hablamos que es malo. Quiero decirles que en mi experiencia y lo que he podido ver es muy valorado el talento colombiano. Y lo segundo que es muy valorado es el compromiso de las personas. Los colombianos somos personas muy comprometidas. Somos personas que realmente somos apasionadas por lo que hacemos y mostramos ese compromiso en la manera en la que hacemos las cosas. Y eso lo valoran mucho las compañías. Entonces, a nivel de la posibilidad de trabajo, pues es absolutamente real, es automático y qué bueno que podamos nosotros como colombianos ser quienes hagamos parte de todas este tipo de implementaciones.
Password.
Ya abierto un poco más el panorama de esta temática, ingeniera, démosle a nuestros oyentes qué ventajas tiene el dominio de este idioma, de esta parte de modelo de negocios en un emprendimiento, en una empresa ya constituida, sin que necesariamente tenga que ser una gran empresa, sino que también sea algo que se inicia o una microempresa. ¿Qué bondades tiene esta parte?
Mira, una bondad muy grande es el camino a recorrer, porque cuando tú eres un profesional que entiende este idioma de lo que significa un modelo de negocios, de la responsabilidad que implica sacar adelante un modelo de negocio para un producto o servicio, tú ya tienes mentalmente una claridad del compromiso que eso implica. Segundo, lo que necesitas tú tener como a nivel de competencias. Y tercero, los elementos que normalmente cuando se establece un modelo de negocio debes contemplar. Sin que tú seas el experto en elaborar modelos de negocio, si tienes claros esos 4 elementos, te facilita completamente la vida. Y las compañías lo valoran mucho, valoran esa proactividad por parte de sus empleados, valoran el que hablen ese mismo lenguaje, porque eso facilita la comunicación, que partimos de la comunicación como el elemento más importante para que podamos nosotros tener una buena relación, no solamente laboral, personal, en todos los ámbitos. Y también el tema de la escucha, o sea, a veces es más importante más que hablar, escuchar, porque cuando tú escuchas, preguntas, entiendes, tienes la capacidad de llenarte de una cantidad de respuestas que te van a servir al momento de implementar ese modelo de negocio. Entonces, aquí básicamente lo que necesitamos son personas que sean capaces de tomar decisiones, que tengan capacidad de reaccionar, de ajustar, de moverse, de ser flexibles, de adaptar la propuesta del modelo de negocio a una realidad de mercado, de ser propositivos y de aportar a las organizaciones. Y créanme que eso es lo que más valoran hoy en día las organizaciones, porque necesitamos personas comprometidas que entiendan el negocio, que les apasione esto y que quieran hacer parte de esta bonita experiencia de llevar a cabo un modelo de negocios implementado en un mercado. Llámese como emprendimiento propio o llámese como ejecución dentro de una compañía.
Bueno, ahora vamos con una cápsula de interés.
Password.
Hay antecedentes importantes que señalan que los modelos de negocios pueden asegurar la reducción de precios, lo que permite que los productos y servicios sean asequibles para un número más significativo de consumidores, fomentando así la inclusión en personas, emprendimientos o empresas emergentes. Massaro et al. 2020.
Password.
Bueno, ahora es momento de irnos a una pausa, pero en poco estaremos nuevamente con ustedes.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Aprende con nosotros los procesos de calidad en el sector de alimentos. La tecnología en calidad alimentaria te prepara para la empresa del hoy y del mañana que necesita elaborar productos con seguridad alimentaria. Te invitamos que conozcas nuestra oferta académica en la tecnología en calidad alimentaria en la UNAL.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con nuestra invitada de hoy, la magíster Diana Lara, quien amablemente nos está acompañando desde la ciudad de Cali. Y ahora hagamos referencia acerca de la magnitud. ¿Cuál es el alcance de los modelos de negocio?
El alcance de los modelos de negocios parte de un objetivo final, a donde yo quiero llegar con mi producto o con mi servicio. Yo tengo que establecer, mi objetivo debe estar delineado en el tiempo, mi objetivo debe ser numérico, yo tengo que establecer en ese objetivo unas variables, llámese a nivel de rentabilidad, si es que así quiero establecerlo en el objetivo, llámese a nivel de share o de participación de mercado, si es que así lo quiero establecer, y tiene que estar perfilada en el tiempo, en cuánto tiempo voy a alcanzar yo ese objetivo. Entonces, cuando yo establezco ese objetivo de largo plazo, esa especie de mega, que es como ese objetivo grande, esa meta codiciosa que establezco, todo mi modelo de mi propuesta de negocio va perfilado y enmarcado en ese alcance, en lo que yo tengo que hacer para alcanzar ese gran objetivo, que es a donde yo quiero llegar en 5, en 6, en 1 año, en 3 años, en el tiempo en el que yo lo defina. Y siempre es importante que estos objetivos y estos modelos de negocios estén enmarcados en el tema de la rentabilidad y de la competitividad, porque los productos no son únicos en el mercado, compiten con una gama muy grande de productos, servicios que ofrece la competencia. Entonces, por eso es muy importante establecer en dónde voy a jugar yo en cuanto a precios, a qué precio voy a vender mi producto o mi servicio, y sobre eso establecer cuánto me voy a ganar y en cuánto periodo de tiempo. Entonces, todo va enmarcado en el mismo sentido, y es la rentabilidad y la competitividad, que son dos elementos que son transversales en mi modelo de negocio y que no puedo dejar de lado. Y siempre el alcance va enmarcado en un objetivo grande de largo plazo, que es sobre el cual construyo toda esta propuesta.
Y ahora, ingeniera Diana, háblanos acerca de la arquitectura en un modelo de negocios.
La arquitectura en un modelo de negocios, básicamente, cuando nosotros ya hemos establecido unas variables en términos de cuánto me quiero ganar, a dónde voy a llegar, y han marcado unos objetivos grandes en términos de rentabilidad, de competitividad, es importante poder establecer cómo lo mido, porque no es simplemente dejarlo expuesto en un PowerPoint muy bonito, expresando que quiero llegar a ese nivel, sino acompañarlo obviamente de unas estrategias para establecer ese cómo lo voy a conseguir. Pero aparte de esas estrategias, yo tengo que establecer cómo voy a medir la gestión de mi gente, cómo voy a medir esos resultados. Y para esto se usa una herramienta muy bonita que se llama Balance Scorecard, a través de la cual yo establezco para los diferentes equipos de trabajo en las diferentes áreas cuáles van a ser esos KPIs sobre los cuales voy a medir su gestión y sobre los cuales voy a hacer el seguimiento respectivo con cada uno de ellos. Definitivamente, lo que tú no mides, no vas a tener la posibilidad de controlarlo. Pero si tú lo mides, vas a tener esa capacidad de controlarlo, ajustarlo, adaptarlo, de tal manera que logres ese cumplimiento de ese KPI. Y si las áreas cumplen esos KPIs, con toda seguridad, esa meta grande que vamos, por la que vamos todos como equipo, la vamos a alcanzar. Y tienen que haber KPIs que se conecten entre las áreas. Tienen que haber puntos de medición que sean transversales para los equipos. Entonces, por ejemplo, KPIs como el tema de la rentabilidad o el EBITDA o el margen, tienen que ser transversales para todas las áreas, independientemente que esa área no sea comercial, porque a todos nos debe doler lo mismo, para que hablemos un mismo idioma, para que tengamos las conversaciones entre las áreas y líderes de áreas y busquemos puntos en común para hacer que el resultado se dé. Y no que seamos islas, cada una actuando por aparte, completamente desarticulada, que a la final no va a permitir lograr el resultado final. Entonces, esta arquitectura básicamente es un tema de alineación de equipo, de cómo voy a medir los resultados, la productividad de cada una de las áreas, y va a ser un lenguaje común para todos los que estén al frente de ese proyecto.
Muchas gracias, ingeniera Diana, por ampliarnos todo este grandioso tema que realmente es muy, muy importante hoy en día. Pero realmente se nos agota el tiempo y se nos quedan algunos aspectos bastante valiosos para tratar aquí, aprovechando tu experiencia. Quisiera preguntarte, ingeniera Diana, si es posible que pudiésemos grabar una segunda entrega para darle continuidad a esta emisión. No sé si puedas regalarnos un espacio más.
Claro que sí, con muchísimo gusto.
Bueno, ya entonces solo me resta agradecer a nuestra invitada por acompañarnos en la emisión de hoy aquí en Password Alimentos.
Muchísimas gracias a todos, fue un placer y nos vemos pronto.
También agradezco al equipo de producción que me acompaña, Stephanie Dicet, Javier Balbuena y Gabriel Rodríguez, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAD. Les habló Luz Elena Hernández Amaya, ingeniera de alimentos, perteneciente a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y recuerden que tenemos una cita en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.